Esto es Otra Historia, un programa alegre, único, didáctico, sorprendente, porque esto es otra historia. Amantes del pasado, os damos la bienvenida a la nueva versión radiofónica de Esto es Otra Historia, un programa grabado en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid, con la colaboración de M21 y Haciendo Historia. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Y a los micrófonos, Esther Sánchez, la mayor experta en dimes y diretes.
Guillermo Gamboa, el mejor especialista en pegar la oreja donde haga falta.
Sara Menéndez, la infatigable buscadora de la intriga cortesana.
Carmen Sánchez Risco, la informadora más entendida de los mentideros.
Y David Botello, que lo mismo vale para un roto que para un descosido.
Hoy hablamos de una mujer que lo pasó muy malamente por culpa de la familia. Tuvo un padre rey que la desheredó y la volvió a poner de princesa. Una tía que le puso el reino patas arriba para birlarle el trono. Una madre con la que se cebaron los rumores. Y un marido que no estuvo a la altura de las circunstancias. Hablamos de Juana la Beltraneja. Empieza...
¡Esto es otra historia!
Hola, soy Enrique IV de Castilla. Me conoceréis porque soy el hermano mayor de Isabel la Católica y el padre de Juana la Beltraneja. Lo de la Beltraneja se lo pusieron para fastidiarme, igual que lo de decir que soy el impotente. Pero yo, que soy un tipo tranquilo, me lo tomo con calma y ni me inmuto. Un buen día, mi padre se quedó viudo, se volvió a casar, se puso a tener hijos como loco y se me murió diciendo: naciera yo hijo de un labrador y fuera fraile del Abrojo, que no rey de Castilla. Al día siguiente me sentaron en el trono. Viendo lo malamente que la palmó mi padre, como que no me apetecía mucho reinar, así que fui pasando el marrón de favorito en favorito. Cuando le tocó el turno de favorito a Beltrán de la Cueva, tan alto, tan fuerte, tan guapetón, nació mi Juana, la niña de mis ojos. Pobrecita mía. Llevaba tanto tiempo buscando un sucesor que lo de Juana le pilló a todo el mundo con el pie cambiado. A mis nobles, que siempre andaban a la gresca, se les fue la pinza y se les calentó la boca. Que si yo no sabía mandar, que si tenía el reino echadito a perder. Y lo peor de todo, decían que Juana no era hija mía, sino de Beltrán. Por eso lo de Beltraneja, que todo hay que explicarlo. A mis hermanastros, Isabel y Alfonsito, que ya se iban viendo reyes de Castilla, les sentó fatal que naciera mi niña. Así que se sumaron a los chanchullos de los nobles y me montaron una guerra civil, que ya les vale. Para firmar la paz, reconocí a Isabel como princesa. Luego va Isabel y se casa en secreto con un pinflas aragonés. Tuve que desheredarla porque era muy mala. Luego me fui a Segovia a hacer las paces con ella y con su tanto monta. Nos hicimos unas fotos, cenamos por todo lo alto y salí por patas, porque me daban la nariz que los tortolitos me estaban envenenando. Poco después me dio un chungo, dejé un testamento que se perdió. Dije en mi lecho de muerte que el reino fuera para mi Juana y me dio por morirme. No estaba enterrado todavía cuando mi hermana Isabel dio un golpe de estado y se proclamó reina de Castilla, con un par. De aquellos polvos vienen estos lodos, pero esto es otra historia. Soy Enrique IV de Castilla, el impotente, el hermano mayor, el padre y muy señor mío, biológico y legítimo de la Beltraneja.
En Esto es Otra Historia Radio hablamos de Juana la Beltraneja, uno de los grandes misterios de la historia de España.
Su historia, su derrota y su desdicha nos privaron, entre otras cosas, de tener hoy capital con playa.
Porque si la Beltraneja hubiera sido reina de Castilla, la capital no estaría en Madrid, estaría en Lisboa.
Claro.
Y nosotros estaríamos haciendo historia mientras nos ponemos finos de bacalao dourado, pero...
¡No pudo ser!
Cuando nació nuestra Beltraneja se encontró con una serie de elementos humanos que le iban a complicar la vida tirando bastante muchísimo.
Un padre rey con ganas de dejar el reino en paz al que llamaban el impotente.
Una madre despampanante, con una facilidad desmedida para escandalizar al sector más recatado de la corte castellana.
Una tía muy católica, muy Isabel y muy tanto monta, que fue su madrina de bautizo y que tenía claro, clarísimo, que quería sentarse en el trono de Castilla.
Y una pandilla de nobles que conspiraban todo el rato para pillar más poder, más tierras y más rentas.
Con este panorama, la llegada al mundo de Juana estuvo llena de contratiempos y de mala baba.
Todo empezó durante la noche de bodas de Enrique IV con Blanca de Castilla, su primera esposa.
Según el protocolo castellano, había que consumar el matrimonio delante de un montón de testigos.
Y Enrique, el pobrecito mío, estaba tan atacado con tanta gente delante que, claro, no pudo consumar.
¡Puah, puah, puah, puah!
Con tanto testigo levantando acta notarial de la chapuza, la noticia empezó a correr por todo el reino.
Años más tarde, los reyes católicos, en modo difama que algo queda, echaron mano del gatillazo para tocar las narices. Y así se quedó con lo de Enrique IV...
¡el impotente!
13 años después de aquella noche de bodas, Enrique seguía sin embarazar a Blanca y Castilla necesitaba un heredero.
Y como de reino se puede cambiar, Enrique cambió de reina, repudió a Blanca y casó con Juana de Avis.
Juana era una portuguesa quinceañera, morenaza y hermosota, una top model de los años 90 de la época.
Juana vino a Castilla y se trajo un séquito de 12 amigas que eran la crème de las jóvenes portuguesas.
Aquellas chicas eran la alegría de la huerta y venían a topis en son de pillar cacho y con muchas ganas de juerga.
Y claro, que si hablaban a solas con los hombres.
Que si se reían en las conversaciones.
Que si utilizaban perfume.
¡Qué desfachatez!
Ya veis que tanta mala costumbre no fue bien vista entre la sección más mojigata de la corte castellana.
Así que tenemos, por un lado, a Enrique, un señor al que le han colgado San Benito de impotente.
Y por el otro, a Juana de Avis, una señora a la que le han creado fama de casquivana.
Esta parejita está a punto de convertirse en padres de nuestra desdichada Juana, la Beltraneja, pero antes tendrán que pasar por un pequeño calvario.
La primera fecundación in vitro de la historia documentada se intentó realizar en Castilla en el siglo XV. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis,
Pues topicuetos.
Claro. Fue per cánula aurea, por cánula de oro, que os habéis quedado topicuetos, pero esta vez al escuchar mi acento latino, que tengo el B1 de la Escuela Oficial de Lenguas Muertas, La cánula de oro fue el mega moderno dispositivo que emplearon para conseguir que la reina Juana se preñase. Hay que decir que se le auguraba poco éxito al tema, porque la descripción que se hace de la semilla de Enrique IV no es muy halagüeña. Acuoso y con pinta de infértil.
Esa es su semilla, ¿no?
Su semilla, su simiente regia.
Eso no cuaja.
No cuaja. Malamente. El procedimiento fue tan sencillo como extraño, la verdad. Se coge una cánula de oro, que es como una pajita para tomarte un granizado, pero de oro, ¿vale? Se limpia, se prepara, se introduce en la regia vulva de Juana de Avis. Y se reza. Mucho. Pero que mucho, para que, y cito textualmente, el semen del rey penetre en la vagina de su esposa.
A través del tubito,
De la canulita. Todo esto lo sabemos por un médico alemán de la época, con un nombre muy bonito, Hieronymus Münzer. Este tipo se movía más que los precios y el tío se pegó unos viajes muy guapos por toda Europa en la época. Jerónimo estaba muy bien relacionado, vamos, se llevaba bien con los mejores reyes de la época. Así que en 1494 Jerónimo se vino de viajecito por España, hizo una visita a los reyes católicos y como era muy aplicadito y muy de escribir, Jerónimo escribió todo lo que los reyes católicos le contaron de la operación heredero in vitro, que pretendía, obviamente, dejar embarazada a la reina Juana. Así nos enteramos, con todo lujo de detalles, que la operación Inseminator la realizaron los médicos judíos que atendían a la reina. Los médicos católicos no podían hacer estos apaños. Imagínate tú si se entera el Papa. Todos condenados al infierno, claro está. Hay que decir que además los médicos buenos, los de verdad buenos en Castilla, eran los judíos. Bueno, según Jerónimo, le contaron que la cosa no salió nada bien. Si Enrique consiguió fecundar a la reina fue por otros métodos, pero ¿todo esto ocurrió de verdad? ¿O Jerónimo solo se hizo eco de los rumores que circulaban por la corte de los reyes católicos? Perdonad que insistamos, pero
¡difama que algo queda!
Soy Adela Úcar, soy periodista y esto es Otra Historia.
Hoy en Eso es Otra Historia Radio hablamos de Juana la Beltraneja, que en este momento, 28 de febrero de 1462, acaba de nacer.
Sí, compañero, la reina Juana de Avis, de acuerdo con el protocolo castellano, da a luz en público ante un concurrido grupo de testigos. ¡Qué falta de intimidad!
Y en el Alcázar de Madrid, tras un paro difícil, la reina trae al mundo una preciosa criatura. ¡Aplauso!
Pero atención, siguiendo la tradición portuguesa, se le pone a la niña el nombre de su madre, Juana.
La pregunta que todo el mundo se hace es, si Enrique es impotente, ¿quién es el padre de la niña?
Y para contestar a esta pregunta, en este momento entra en escena un nuevo personaje, Don Beltrán de la Cueva.
Beltrán es ambicioso, valiente, guapetón y de la edad de la reina Juana.
Beltrán y la reina son inseparables. Póngase a lo de inseparables, la intención que uno quiera, ¿eh?
Enrique IV también pasa cada vez más tiempo con Beltrán. En su caso, inseparables, podría querer decir que Enrique y Beltrán son amantes.
¡No!
¡Madre mía!
Esta inseparabilidad tiene un daño colateral. Juan Pacheco, el antiguo valido, que ha visto que Beltrán se ha metido como una cuña entre él y el rey.
Toma ya, Juan Pacheco le ha dado un ataque de cuernos, afila la lengua y prepara el terreno de la rebelión en formato calumnia.
¡Difama que algo queda!
Por todo el reino se empieza a decir que si la reina trata a Beltrán con excesiva familiaridad...
Que si Enrique, Juana y Beltrán forman un triángulo amoroso, Dios nos asista.
Que si el rey está regalando títulos a su amante porque le debe favores...
Que si el embarazo ha sido muy extraño porque, claro, el rey es impotente...
¡Total!
Que de un día para otro resulta que Beltrán se ha convertido en el padre de la niña y Juana se convierte en la beltraneja.
Y así llegamos a 1465, 5 de junio, Ávila. Capitaneados por Juan Pacheco, los nobles han hecho pandilla y se han montado la farsa de Ávila.
Dame una F.
F.
Dame una A.
A.
Dame una R.
R. R.
Dame una S.
S.
Dame otra A.
A. ¡Farsa!
Hola, querida amiga. Si lo tuyo es conseguir cada vez más y más poder despreciando la legitimidad y generando mal rollito a tu alrededor, farsa de Ávila a tu medida. Si te mueres de ganas de saber cómo hacerlo, toma nota. Lo primero que tienes que hacer es alzar un pequeño escenario a las afueras de tu ciudad. Sobre el tablado, sienta en un trono o un monigote de trapo que represente al rey de turno. Ponle traje de luto, corona, cetro y espada. Consigue atraer mucha figuración. Si pagas bien y das bien de beber, no tendrás problemas con el populacho. Pídeles que griten con fervorosa devoción. Aquí no repares en gastos. Si los emborrachas a fondo con vino barato, de ese peleón lo tendrás fácil. Súbete al escenario y quédate tan pichi. Lee un manifiesto que deje claro que el rey de turno, el antes bien amado rey, no es más que un pelele en manos de su valido. Luego, ve despojando al muñeco de sus atributos. Primero, la corona, símbolo de la realeza. Luego, el cetro, símbolo del buen gobierno. Y por último, la espada, símbolo de la administración de la justicia. Como colofón, nena, a mí me gusta volverme loca y tirarme el monigote al suelo, pisotearlo, insultarlo, escupirlo. Ese toque especial puede hacer auténticas maravillas con tu farsa de Ávila. Para terminar, coge un rey pelele, un monigote de carne y hueso al que puedas manejar a tu antojo y ¡zas! Proclámale rey. Así de fácil. Los nobles de la farsa de Ávila eligieron a Alfonsito, el hermano de Isabel la Católica y hermanastro de Enrique IV, pero si quieres una farsa de Ávila casera, no hace falta picar tan alto. Mira, puedes coger, por ejemplo, a tu cuñada. Ay, es que una cuñada tiene un no sé qué, un qué sé yo, que siempre le da un toque especial a una buena farsa. Si sigues a pies juntillas este tutorial, conseguirás fácilmente desestabilizar el reino, sembrar la inseguridad y provocar una guerra civil en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, y ya si quieres petarlo, cuando el reino esté hecho un asquito y antes de que se den cuenta, preséntate como salvadora de la patria. Esta salida es siempre, siempre caballo ganador. Que tengas un buen día, querida amiga.
Soy Juan Luis Álvarez, soy crítico de cine y esto es otra historia.
La farsa de Ávila es el pistoletazo de salida de la Guerra Civil Castellana, una guerra entre hermanos.
En esta guerra, Alfonsito, el rey pelele de los rebeldes, acaba muy malamente, muerto o matado.
Y mientras el reino de Castilla llora su muerte, Isabel, la pequeña de la familia, se proclama legítima heredera y derecha sucesora de Alfonsito.
Si su hermano era Alfonso XII, ella es por derecho Isabel I. Isabel lo tiene claro, quiere la corona, cueste lo que cueste.
Isabel intuye que, tal como han hecho los nobles, tiene que dar la tabarra, R, sea verdad o sea mentira, con que Enrique es impotente y su hija Juana ilegítima.
¡Difama que algo queda!
Lo que pasa es que la difamación y los rumores no le van a dar el trono. Isabel necesita papeles, pruebas, un documento que le convierta en reina.
Así que tiene que conseguir que Enrique reconozca por escrito, nada más y nada menos, que su hija Juana es ilegítima.
¡Oh, qué fuerte!
Va.
Entonces, como Castilla sigue en guerra, Isabel consigue que su hermano se siente a negociar un acuerdo de paz, lo que es el Tratado de los Toros de Guisando.
Y mientras están negociando, Castilla se despierta con una noticia escalofriante, una noticia que podría cambiar el curso de los acontecimientos.
Juana de Avis ha pasado a la historia como la triste reina de Castilla. Y no es para menos, que si los rumores, que si los escotes, que si las amigas, que si los tonteos, que si Enrique es impotente, que si Beltrán de la Cueva... Así estaban las cosas cuando va Enrique y en plenas negociaciones de lo de los toros de Guisando, manda llamar a la reina y en ese momento le dan una noticia que lo deja medio muerto matado.
¿El qué? ¿Qué?
Vamos a ver, empecemos por el principio. Con lo de la guerra, Enrique y Juana llevan separados desde hace casi un año. Con el reino patas arriba, Juana está custodiada por el arzobispo Fonseca en el castillo de Alaejos, en Valladolid. Y en esa época... Sin wifi, revistas del cuore, la vida en los castillos es más bien tirando aburrida. Como Enrique IV ni está ni se le espera, Juana se deja querer. Vamos, que se echa un amante, que no es Beltrán.
No, no puede ser.
No, el afortunado es un tal Pedro, su carcelero y sobrino del arzobispo de Fonseca. Pero lo peor no es eso, no. Lo peor es que por lo que se ve... ¡Juana está embarazada!
¡Embarazada!
¡Qué fuerte, por favor!
Notición.
Pero esperad. Ahora se dice que Juana, antes de enfrentarse a su deshonra, ha escapado de Alaejos, se ha refugiado en tierras de Beltrán de la Cueva y ha parido dos mellizos, nada más y nada menos.
¡Dos mellizos!
Madre mía de mi madre.
¡Qué fuerte!
¡Muy fuerte! El asunto, como comprenderéis, ha pasado a la historia como el desliz de Alaejos y a día de hoy no está del todo claro. Hay quien dice que hay documentos que lo confirman y hay quien dice que todo es una mentira cochina.
¿Y eso?
Pues porque sus católicas majestades utilizaron esta historia para sacar tajada y huele a chamusquina y a propaganda de la buena.
A vender revistas.
¡Difama que algo queda!
Tras el desliz de Alaejos, la católica Isabel se salió con la suya. En el Tratado de los Toros de Guisando, sorprendentemente, Enrique reconoció en un documento oficial que su hija Juana era hija ilegítima.
¡No!
Bueno, no hay tiempo para entrar en detalles. Pero ya os adelantamos que el Tratado de los Toros de Guisando huele... ¡A chamuscona!
¡Investigad!
Hay otro momentazo en esta historia que ha pasado desapercibido y es el Tratado de Valdelozoya.
Valdelozoya es un lugar idílico entre Buitrago y el Paular. Enrique IV desheredó a Isabel y volvió a poner a Juana de heredera del trono de Castilla.
Lo más sorprendente es que este capítulo se suele olvidar en las biografías de Isabel. Y cuando se menciona, fíjate tú, es para decir que es una patochada de Enrique.
¡Difama que algo queda!
Pero no es ninguna patochada. Enrique desheredó a Isabel porque Isabel le traicionó.
Pero vamos a ver, es que en primero de sangre azul te enseñan que si eres miembro de una casa real te tienes que casar con quien te digan. Claro. Es que parecemos nuevos.
Claro. Y encima, claro, después de que Isabel se casara en secreto y por amor con Fernandito el Católico...
Por amor.
Habladurías. Enrique IV se pilló tal rebote que baila desheredó.
Y rebota y en tu cara explota. En plan, ¿y tú más? Isabel y Fernando, los católicos tortolitos, volvieron a la carga desempolvando viejos rumores.
Se dice que Fernando el Católico pagaba a los cronistas cada vez que citaban a Juana como la Beltraneja y Enrique IV volvió a ser el impotente.
Y ahora en Esto es Otra Historia Radio llegamos a la parte más cinéfila del programa de la mano de Guillermo Gamboa. Historia.
Para estrenar esta sección, me hubiera gustado hablar de las veces que nuestra querida Beltraneja ha salido en la gran pantalla. Lo que pasa es que la verdad sea dicha, viene siendo tirando a poco o nada. Y es que eso de que su vida diaria daría para un peliculón es verdad. Y parece que también en el cine hay un pacto de silencio para que la desdichada Juana no salga nunca.
Entonces, pobrecita.
Rastreando mi filmoteca, no la de otro, he encontrado algunas apariciones en papeles secundarios y alguna mención, como en Fuete Ovejuna, una película de 1947, como secundarios y que está dirigida por Antonio Román, o La Espada Negra del 76, dirigida por Francisco Rovira Veleta, recién estrenada La Democracia en España.
Esto es una enciclopedia de cine, este niño.
Entonces, madre, como en el cine no hay mucho de dónde rascar, me he centrado en el teatro y en la tele, donde la Beltraneja aparece algo más, aunque siempre acaba siendo eclipsada por Isabel y Fernando. Tanto monta, monta tanto. En el teatro he encontrado una obra que se estrenó en 2014 y se titula Así es, si así fue, España de los Trastámara a los Austria.
Sencillito.
Todo eso seguido y sin trabar. La escribió Juan Carlos Plaza y la dirigió Laila Ripoll. La obra cuenta, en un forma de comedia, una historia de España desde comienzos del siglo XV hasta mediados del siglo XVI. Casi nada. Así era inevitable pasar por nuestra querida Juana, a la que da vida Verónica Forqué, que dejaba clarinete en la cosa sucesoria.
No soy hija bastarda, no, que soy hija de rey y reina de Castilla. Fue todo ponzoña de la mi tía, doña Isabel. Aborrecíame porque había codicia de la mi corona.
Y en la pequeña pantalla tenemos más reciente, en 2012, Televisión Española, estrenada Isabel. Somos muy fan de esta serie. Aparece también porque el equipo de Isla Producciones la puso en marcha y Javier Olivares, que la remató, hizo que Michelle Jenner, que hacía de Isabel, y Rodolfo Sancho, de Fernando, monta tanto, tanto monta, pues también apareciese nuestra querida Beltraneja. Interpretada por Carmen Sánchez Lozano, de 11 añitos. Y ojo, cuidado, ¿eh? Le seguiremos la pista a Carmen, que se está especializando en papeles históricos y ha sido duquesa de Alba, de la Niña, la Infanta Elena, la Angélica, la Seria, la Triste. Y repitió con Olivares en el Ministerio del Tiempo, haciendo de la Reina Isabel II.
En un ratito, en Esto es otra historia radio, hablaremos con Javier Olivares para que nos hable un poquito de todo este asunto. Y ahora hablamos del misterioso testamento de Enrique IV.
Un buen día, Enrique hace las paces con los católicos tortolitos y cena con ellos en Segovia. Poco después, a Enrique le da un chungo muy malo, muy malo.
Y claro, Enrique se pasará el resto de sus días diciendo que los del tanto monta le han envenenado.
Envenenado o no, dicen que en su lecho de muerte está sereno y es consciente de lo que dice. Los presentes le preguntan si ha hecho testamento y Enrique asiente.
Más tarde, siguiendo el protocolo, le preguntan a quién deja como heredera del trono y Enrique contesta.
Declaro que mi hija Juana es heredera legítima universal del reino.
Por si a alguien no le queda claro, traducimos. Enrique, que es el rey, quiere que su hija Juana sea la nueva reina. Dicho esto, se cierra el telón. ¡Chimpún!
A ver, que a lo mejor el tipo que contó toda esta historia del testamento estaba mintiendo. Vayaste usted a saber.
A saber.
Pero la historia oficial, de nuevo, se pasa este pequeño detalle por el arco del triunfo. Oficialmente, Enrique muere sin testamento.
Si es verdad que no hay un pacto de silencio, esto del testamento es raro, raro, raro. Y la historia oficial no ha sido capaz de explicarlo bien.
Y también hay quien dice que sí que existió ese testamento y que nada por aquí, nada por allá, desapareció.
Sea como sea, lo cierto es que en cuanto muere Enrique, la católica Isabel da un golpe de estado y se proclama, ale, reina de Castilla.
La respuesta de la desdichada Juana tarda más de un año en llegar, pero llega y es contundente.
Escribe una carta tocho de 4 páginas en la que acusa a su tía Isabel de traidora, usurpadora y asesina.
Juana defiende su legitimidad y responde a todos los bulos lanzados por Isabel con mala y siniestra intención.
Denuncia la boda traidora del tanto monta y acusa públicamente a Isabel de asesinar a Enrique.
¿Era Juana la legítima heredera del trono?
¿Asesinó Isabel a su hermano para birlarle el trono?
¿O todo era un cabreo mal curado de Juana?
Y hoy, en nuestro marronaco del día, tenemos a Javier Olivares al teléfono para que nos conteste a todas estas preguntas. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Buenas.
Buenas, bueno.
Hola. ¿Cómo estás?
Como experto en el tema, ¿tú qué opinas? ¿Isabel asesinó a Enrique IV o no le asesinó?
Yo creería que no.
¿Tú dirías que no?
No, primero porque estaba Enrique no estaba en el mismo sitio que Isabel.
Claro.
Segundo porque creo que Enrique tenía de por sí suficientes problemas de salud, sobre todo de tipo alimenticio.
Sí, ¿no?
Devoraba más, ¿no? Sí. Claro, no tenía problemas, sino todo, luego cuando se analizaron sus restos, tema de dentadura, de era alguien que comía mucha carne de caza, eso genera gota y era lo habitual de que los reyes murieran de ese tipo de cosas. Apenas cuando le mandaban dieta se la saltaba.
Claro.
Entonces, todo tipo de análisis de lo que de la muerte tiene su lógica en ella sin ningún problema. Evidentemente no estábamos ninguno de nosotros allí, ¿no? Pero también hay que pensar que si tú lees la historia te das cuenta de que cada muerte en aquella época había rumores de que todos habían sido envenenados o asesinados.
Sí, sobre todo los que estaban cerca de Isabel, ¿verdad?
Bueno, sí, su hermano, pero sin embargo dicen que se acusaba a Pacheco, pero también sí. Pedro Girón, que no estaba cerca también. De Isabel. Cuando muere el hermano de Pacheco, hay como 7 versiones distintas de posibles asesinos.
Sí, sí.
7 o 6, una barbaridad. Te quiero decir que había una especie como de prensa del corazón necrológico, ¿no? En ese sentido, y alguno evidentemente, pues seguro. Pero en este caso yo creo que no, además por una razón, porque Isabel nunca, siempre quiso negociar con Enrique.
Sí, ¿no?
Sí, Isabel además, bueno, los pactos de Isandro son eso, ¿no? Y luego Isabel, yo creo que hubo un momento en el que tras la guerra civil que surgió, luego intentó evitar la siguiente, es decir, no quería conflictos de tipo armado, ¿no? Entonces, de hecho, Isabel, cuando ya reina, tiene un aborto a base de todos los viajes que hace a caballo, negociando para tener pactos y que no llegara la guerra contra Portugal, que fue la de intentar volver a poner a... Bueno, de intentar volver, no, de poner a la Beltraneja como reina. Pero vamos, yo creo que la tesis de Isabel siempre era yo asumo que tú eres el rey, pero que cuando tú mueras la heredera soy yo.
Claro, lo que pasa es que luego la desheredó también, ¿no?, en Valdelozoya.
Sí, pero eso es un montón de situaciones que se dan ya cuando además vía Roma se decide un poco que sea así con el cambio de postura de los Mendoza, ¿no? Entonces, yo creo que también en el momento en que muere Enrique, que era un personaje que de físico, pese al personaje que lo hizo en la serie tan magníficamente como fue Pablo Derqui, era muy delicado de espíritu, era muy antibelicista, era muy culto, o sea, era una imagen de Enrique IV muy negativa, porque es como el malo de la película con respecto a Isabel, que siempre ha sido un poco la buena, ¿no? Pero Enrique IV tenía en un cuerpo de 1,90 como era como un oso de grande, tenía un alma muy, muy, muy delicada, ¿no? Y la muerte de Pacheco yo creo que también le afecta mucho.
Bueno, Javier, nos pasaríamos horas y horas hablando contigo. Te invitamos también a venir un día al programa de la tele a contarnos algo, pero te tenemos que despedir porque tenemos que seguir, que tenemos muchísimo contenido todavía.
Pues venga.
Muchas gracias por todo.
Gracias, Javier.
Después de la muerte de Enrique y del golpe de estado de la católica Isabel, estalla la guerra de sucesión castellana.
En un bando, los seguidores de la legítima reina Juana, en el otro, los de la católica Isabel.
La guerra es un jaleaco entre nobles que acaba más o menos en tablas hasta la batalla de Toro.
Después de esta escaramuza, sus católicas majestades dicen que han ganado la guerra y todo el mundo da por buena su versión.
Con la guerra ganada, Isabel exige que encierren a Juana de por vida en un convento en Lisboa.
Entra con 13 añitos y allí estará hasta que en 1530, con 68 años, le dé por morirse, sola, legítima y orgullosa.
Hasta el final firma sus escritos con un tozudo yo, la reina, genio y figura.
Aquí sigue siendo la Beltraneja, pero en Portugal ha pasado a la historia como la excelente señora.
La guinda negra de su pastel lo pone el terremoto que destruye Lisboa en 1755, en el que sus restos desaparecen.
Un macabro giro del destino que impide comparar su ADN con el de Enrique. A veces es imposible desenterrar la historia.
Y esto no da para más.
¡Oh!
Miguel Ángel Vázquez y Javier López son nuestros reyes destronados del sonido, con los cascos puestos así como si fuera una corona. Y aquí esperando nuestra oportunidad de montar una guerra civil que nos permita usurpar el trono castellano, Carmen, Esther, Sara, Guilla y David. Síguenos en las redes sociales de Sonido Historia, en Facebook, en Twitter, Instagram y, por supuesto, en el programa de la tele. ¡Os esperamos en...
¡Esta es otra historia!